step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Consigue 7 días de acceso completamente gratis a la herramienta SEMrush desde borjagiron.com/SEMrush. En la entrevista de hoy vamos a aprender qué es el marketing de contenidos, cómo trabajar tu marca personal, trucos para conseguir más aperturas en tus emails, cómo pasar de WordPress.com a WordPress.org, errores a la hora de crear un blog para que tú no los cometas, cómo hacer un SEO efectivo y salir en las primeras posiciones de Google, si no tienes tiempo, qué hacer para crear tu proyecto online, cuántas visitas se necesitan para ganar dinero. Obviamente, si hay que estar loco o no para emprender, qué desayuna nuestro invitado, cómo ganar dinero con Google AdSense, qué es el buyer o qué es un buyer persona, cómo vivir de tu blog, cómo evolucionar con tu blog y con tu vida, cómo solucionar una caída de visitas y muchísimas otras cosas. Un episodio muy interesante, te aconsejo que escuches esta entrevista. Un referente en el mundo del marketing de contenidos. Soy Borja Girón, esto es Triunfa con tu blog. ¡Comenzamos con la entrevista! Vale, está grabándose y vamos a entrar en directo en 3, 2, 1... Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hacía ya tiempo que no hacía entrevista, entrevista 23, si mal no recuerdo. Vamos a hablar con una persona muy especial que de hecho descubrí y que me descubrió él. Bueno, me llamó en un evento, en el eShow, efectivamente. La verdad que recuerdo ese momento entrañable, vino él, me dijo, ¡ay, Borja! Y yo digo, ¡ay, no! Iba a decir su nombre, ya sabes que no decimos el nombre del invitado hasta el final de la ponencia, de la presentación, de la entrevista, y vamos a entrar en materia directamente ya mismo. Dinos, ¿qué has descubierto y que seguramente la gente no conoce de tener un blog?
Yo... Hablar de tener un blog podría estar horas y horas y horas y horas hablando, porque yo no sería quien soy profesionalmente en este momento sin mi blog, porque yo empecé jugando con un blog y eso me funcionó y me gustó tanto, tanto profesional como personalmente, que ahora me ha hecho ser quien soy. Entonces, ¿qué es lo que me ha dado un blog? Todo. Me ha dado visibilidad, me ha dado marca, me ha dado ingresos, me ha dado reputación. Yo diría que, ¿qué te puede dar un blog? Marca personal o marca corporativa o lo que quieras llamarle, branding a saco.
¿Cuánto tiempo tardó tu blog en despegar?
Fue bastante interesante también eso, porque yo cuando empecé por ahí, por el 2013, porque el blog lo creé en diciembre del 2012, pero no empecé a utilizarlo medio a full hasta el 2013, lo hacía medio jugando y creía que ya había llegado tarde al mundo del blogging, porque veía que hay mucho, ni imaginar lo que hay ahora, ¿no? Pero mi blog casi que despegó en cuestión de 1 o 2 meses, ya estaba sobre las 7.000, 8.000 visitas, hablando de que estaba con un WordPress.com, es decir, con una plataforma gratuita, ¿vale?
Al mes, ¿no? Visitas al mes, 7.000, 8.000 visitas al mes. Sí.
Muy bien. Y, pero si dijéramos, ¿cuándo arrancó como lo que ahora es? Al año. En un año ya tenía sobre las 15.000 visitas diarias, ya me pasé a una plataforma de WordPress autoalojada con mi propio hosting, ya empecé a meterme esto, dije, esto ya no es un juego que me guste, esto ya va en serio, esto ya es profesional. Yo diría, en un año empezó a despegar.
¿Migraste el contenido de WordPress.com a WordPress.org o empezaste de cero? ¿Migraste todo porque ya estaba bien el contenido?
Sí. Yo cuando me pasé ya tenía casi 100 artículos. Tenía unos 80 y pico, para ser exacto. Entonces, luego, cuando me migré, aproveché también y me cargué por lo menos unos 15, porque como todo bloguero novato, tenía artículos de 300, 400 palabras que no solo no decían, sino que no servían para nada. Me cargué algunas cosas. El único que dejé fue el primero, que parece una redacción de chico de escuela, pero en mi pequeño gran hotel, porque yo también, eso es otra, yo arranqué mucho con una orientación turística dentro del marketing, aunque después me fui más a lo que soy ahora. Pero sí, empecé con un WordPress gratis, con ayuda de la propia gente de WordPress, me lo migraron a ellos mismos con un servicio que tienen muy económico, al hosting que yo acababa de comprar, y luego yo tuve que, obviamente, dedicarme casi un mes a acomodar todos los errores de imágenes y cosas que faltaban. Pero fue una migración casi... fue llevarme de una cosa a la otra, al revés. Se me triplicaron las visitas en 2 meses.
Vaya, buena experiencia y buenos datos aquí para la gente que esté pensando en empezar gratuitamente, que es una buena opción, y luego migrar. Muy bien. ¿Algún truco que te haya ayudado a crecer con tu blog?
Para mí el mayor truco que me ha ayudado a crecer con mi blog es saber a quién le hablo. Darte cuenta a quién le estás hablando, que no estás hablando con una persona de 20 a 50 años que puede ser hombre y mujer y que vive en algún lugar del mundo, sino que estás hablando con Juan, que tiene 25 años, que le gusta Facebook, que busca información en Google, es decir, lo que llaman en marketing ese buyer persona. Tener un poco la idea, obviamente, que no tengo solo un buyer persona, porque normalmente un blog generalista sobre una temática como el mío tampoco se habla con uno, pero teniendo una idea de esto, yo creo que es el truco principal. Y el segundo, más que truco, es un truco consejo. No te empaques y cambia. Si ves que algo va mal, cámbialo. Y si ves que algo va bien, cámbialo también, porque puede ir mejor. O sea, no tengas una estrategia que sea un témpano de hielo durísimo hasta el final. Ten paciencia, obviamente, porque Roma no se hizo en 2 días, pero las cosas tienen que ir creándose y fluyendo con vida propia. O sea, redondeando, conoce para quién escribes, porque si no, no estás hablando de un blog. Si solo escribes para ti, es un hobby. Si lo quieres que sea una forma de vida, tienes que conocer para quién escribes. Obviamente también te tiene que gustar a ti, porque si no, no le vas a poner ganas. Y como final, no te centres en siempre hacer lo que has planificado. Mejóralo, muta, porque eso si no, no hay evolución. Si tú solo sigues un camino, no hay evolución.
¿Algún truco para sacar ese buyer persona, esa persona a la que te tienes que dirigir? ¿Cómo decides esa persona, ese Juan de 25 años? Según vas escribiendo, vas viendo quién se conecta, quién no, quién interactúa o algo.
No te puedo mentir, no me di cuenta de eso casi hasta los 2 años de tener el blog. O sea, no te mentiría si te digo, hice esto y ya está. No, te mentiría. Vuelvo a repetir, uno siempre es mucho más fácil contar la historia del camino cuando ya la hizo, o mejor dicho, cuando ya he hecho gran parte de él, porque espero que todavía me quede mucho por delante. Pero es muy difícil hablarlo de antes. Yo en su momento, ahora, por ejemplo, cuando hablo de ello, digo, hay herramientas como Facebook Insight, o sea, no el que analiza tu página de Facebook, sino Audience Insight, el que te dice cómo se mueve la gente dentro de Facebook, que te dice según las temáticas, los países, qué tipo de páginas de Facebook, qué tipo de contenidos, si la gente que los lee es hombre, mujer, de qué edad tiene, qué sexo, qué nivel económico, si está casado, si está soltero. Después, el propio planificador de la red de display de Google también te dice un montón de información de quién consume la publicidad de acuerdo a determinadas palabras claves. SEMrush y Ahrefs tienen herramientas para traquear el tráfico de tus competidores para ver el que ya tiene lo que tú quieres con quién está interactuando. ¿Quién le pone enlaces habitualmente al que está en donde tú quieres estar? ¿Dónde escribe la gente que hace lo que tú quieres hacer? Es decir, irte moviendo, y una vez que vas viendo eso, ves quién es el que interactúa con ese contenido. Y si aparte tienes un poquito de recorrido en tu blog, el buyer persona va a empezar a entrar solo. Porque una vez que tú lo vayas acomodando al contenido, esa persona va a ser la que te hace preguntas, la que te manda emails, la que habla contigo. Entonces, tú ya vas a saber que ese Juan no es un Juan, sino es ese Juan que te está mandando email, es ese Juan que te está dejando un comentario. No al vicio, porque me tienes penado de decir quién soy, mi blog ahora me llevó a ser una persona que tiene hasta su propia escuela de marketing digital.
Muy buenos
porque
los trucos.
Me di cuenta que mi buyer es educación. Es una persona que necesita educación.
Hay que estar muy atentos entonces a la gente que nos deja comentarios, la gente que nos manda emails, la gente que está conectada y nos da me gusta, nos escucha.
¿Viste esa moda que salió hace 2 años de que muchos blogueros cerraron los comentarios o aquellos otros que nunca contestaban porque ya creían que estaban por el lado más de los gurús que de la gente de a pie? Yo inclusive, cuando no puedo, una persona de mi equipo la pongo a responder comentarios. En mi blog, si encuentran algún comentario sin responder, porque se me habrá pasado. Pero es casi imposible, tengo casi 15.000 comentarios en el blog, precisamente por eso, porque son la mejor forma de aprender, inclusive de sacar eso que dicen, ¿de qué voy a escribir? Lee los comentarios, la propia gente te está diciendo sus dudas y te ayuda a saber qué otro tema sacar para ese buyer que está necesitando esa información.
Sí, realmente sí, yo también tengo esa filosofía de los comentarios dentro de un blog deben estar abiertos siempre y no cerrarlos nunca, pero bueno, esto ya depende de las
estrategias. Te va la vida a veces en ello, pero no te quieres
decir. Sí,
pero
sí, sin duda.
Si todo fuera tan fácil, no entraríamos en la primera página de Google, ¿no?
Sí, ahí estamos. No, yo además reutilizo mucho contenido para episodios de podcast, otros artículos, o sea que al final ellos, si te dan el contenido y dudas gratis, para generar más contenido, creo que es interesante. ¿El mayor miedo al que te has enfrentado y cómo lo superaste?
El mayor miedo... soy una persona inconformista por naturaleza, aunque no suelo tener muchos miedos. Pero si me dices el mayor miedo, puede ser el típico miedo de todo el mundo al fracaso, pero no solo al fracaso profesional, sino también al personal. A que mi familia le pase algo, a que mi hijo, mi mujer le pase algo, a que a mi negocio le pase algo, ese típico miedo al fracaso, que creo que como la mayoría de la gente debe tener, yo creo que ese es mi gran miedo, el miedo al fracaso. Soy de la idea de que si no tienes miedo no estás vivo, porque la persona que no tiene miedo no está vivo, nunca va a ir hacia adelante porque el miedo es lo que nos mueve. Piensa cuando te pasa algo, enseguida, ¿qué sucede cuando te das un susto? Te despiertas, te quedas más despierto que nunca. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el miedo, moverte para que vayas hacia adelante. Y ahí es también donde yo pienso que es la mejor forma de vencer ese miedo, es dando ese primer paso hacia adelante. Una vez que diste el primero, el segundo viene solo.
Además, estaba escuchando el otro día, bueno, hoy y ayer, un episodio de José Miguel García en su podcast, que entrevistaba en Sapunset. Hablaban sobre estos miedos y la mayoría de las veces son miedos que tenemos que nunca van a pasar, que están solo en nuestro cerebro. Y que hay una probabilidad de que nunca pasen, o sea que al final...
Claro, o sea, más que miedos son como predicciones, ¿no?
Sí, sí, que están en nuestra cabeza y que tenemos miedo a algo que ni siquiera ha pasado y que seguramente no pase o pase dentro de muchos años, o sea que...
Tampoco quiero quedar como esas personas que van diciendo, automotívate, haz esto, no, ten miedo porque es normal, somos seres humanos de carne y hueso, ten miedo. Lo que tienes que tratar, que no todo el mundo puede conseguirlo, por eso algunos llegan más lejos que otros, es a que ese miedo no te domine, que ese miedo no te venza. Pero esto no es una frase de gurusete, esto es la vida misma, es real. Porque eso no es solo en tu profesión, es en tu vida. ¿Quién no ha estado nervioso el día que se ha casado? ¿Quién no ha estado nervioso el día que nació tu hijo? Todo lo que hagas nuevo en tu vida te va a dar un poco de nervios y miedo. Entonces... el objetivo de la vida es eso, es vencer ese miedo para ir hacia adelante.
¿Cuál es el mayor problema que tienes en tu día a día y cómo tratas de solucionarlo?
El tiempo. El tiempo. Soy demasiado obsesivo, paso demasiadas horas delante del ordenador, no me alcanza el tiempo para poder congeniar, y eso que tengo mi oficina en mi casa, no me alcanza el tiempo para poder estar con mi mujer, para poder estar con mi hijo, para poder ver la tele, para poder ir a ver amigos, para... No me alcanza el tiempo. ¿Cómo lo he solucionado? Si soy honesto, todavía lo estoy intentando. Todavía con 43 años estoy tratando de solucionar el tiempo. Cuando te dicen trabajar por cuenta propia, ser autónomo, te da tu propia libertad, no se lo crean, no es tan así. Trabajas el triple. Como eres tu propio jefe, te exiges el doble que otro. Pero digamos que es el tiempo. Y todavía estoy tratando de organizarme, todavía estoy tratando de hacerlo, pero me cuesta.
¿El mayor error que hayas cometido con tu blog?
Nos tomamos un descanso en el camino para agradecer a Metric Spot, la herramienta de análisis web y auditoría SEO a la que tienes acceso durante 7 días completamente gratis desde borjagiron.com/Metric Spot. Agradecer a MailRelay, la herramienta de email marketing, que tienes acceso también gratuito desde borjagiron.com/MailRelay. A Metricool, la herramienta definitiva para analizar, gestionar y medir el éxito de todos tus contenidos digitales, borjagiron.com/Metricool. Y a Lowpost, tienes 3 contenidos completamente gratis desde borjagiron.com/Lowpost para automatizar el marketing de contenidos. Tienes estas herramientas y muchísimas otras con descuentos o con acceso completamente gratis desde borjagiron.com/recursos. Y ahora continuamos con la entrevista de hoy.
El mayor error que hayas cometido con tu blog.
He cometido muchos. Así como dije que nadie puede vivir sin miedo, nadie puede vivir sin equivocarse, porque es una de las mejores formas de aprender. He cometido muchos. Si te pongo varios ejemplos, diría, el primer error fue aguantarme un año hasta pasarme a casi, bueno, en realidad fueron 11 meses, pero aguantarme esos 11 meses hasta pasarme de mi WordPress gratuito a uno de pago, cuando vi que la cosa ya a los 3-4 meses ya iba enchufadísima, me tendría que haber animado a hacerlo antes. Ese fue el primer error. El segundo error fue algo más técnico. Me gustó cómo quedaba en la estructura de las URL, las fechas en los contenidos, y dije, ¡ay, qué chulo! Va a saber todo el mundo cuando lo escribí. Y dejé las fechas en las URL de los contenidos. Cuando un año y medio después empecé a aprender un poco más técnicamente SEO, me di cuenta que eso me tiraba para atrás en un montón de cosas. No podía actualizar contenidos. La gente en Google o en redes sociales, por más que estuviera viendo un contenido actualizado al día de hoy, seguía viendo en la URL una fecha vieja. Y obviamente cuando hice la migración de todo eso, me costó bastante, corrí riesgos. Entonces, ese fue un error bastante grande, no haber sabido. ¿Cómo te lo diría de otra manera? Con toda la información, que ahora inclusive hay 10.000 veces más sobre cómo tienes que hacer un blog, sobre los principales trucos más básicos de SEO, yo fui y me tiré. Fui y lo hice. Ahí venga, vamos, con dos cojones, vamos y lo hacemos. Ni me leí un post de cómo se crea un blog, ni lo básico de cómo se estructura, nada. Yo fui haciéndolo apretando botones y iba haciendo lo que yo creía. Entonces, creo que ese exceso de confianza en mí mismo sobre algo que no sabía hacer también creo que fue un poco de error. Pero vuelvo a repetir, todo eso también me enseñó muchísimo. Porque casi todo lo que he aprendido, no todo, ha sido de manera autodidacta, ha sido a base de cargármelo y volverlo a hacer de nuevo, volvérmelo a cargar y volvérmelo a hacer de nuevo y volvérmelo a cargar otra vez.
Se aprende muchísimo al final de los errores, cuantos menos errores se cometan mejor, pero, sí, pero rectificar está bien. Obvio. Si te das cuenta y sabes tomar acción y cambiarlo lo antes posible para que no implique mucho problema, pues...
Y si quieres que te diga algo más actual, por ejemplo, un error que estoy cometiendo ahora, que soy totalmente consciente de ese error, es que estoy abusando en mi blog, que tiene mi propio nombre, que como tú dijiste, no lo puedo decir hasta el final.
Puedes
tiene
decirlo mi propio ahora, nombre. Ahora lo soltamos. Ya lleva la gente ya aquí.
Vale, que tiene mi propio nombre. Estoy cometiendo el error de, por falta de tiempo y no querer cortar el chorro de contenido, estoy publicando demasiado artículo de invitado. Entonces llega un momento en que algunos invitados están hablando sobre temáticas en las que yo quiero destacar y me las estoy cortando dentro de mi propio blog. Y he tenido que salir a escribir fuera sobre esas temáticas porque en mi blog ya lo... Caso concreto, una de mis especialidades es la analítica de palabras clave. En mi blog no lo escribí yo, lo escribió Miguel Florido. Entonces yo tuve que escribirlo en el blog de SEMrush, en el blog de PrestaShop. Es decir, he tenido que salir a hacerlo a otro lado y no lo puedo hacer en el mío, porque ya lo tengo, si no sería canibalización. Y así, esos son algunos de los errores que estoy cometiendo ahora. Pero, vuelvo a repetir, el que no comete errores, que levante la mano. Tratar de hacer lo menos posible es la clave del éxito.
¿Cuál es tu post más leído y por qué crees que es ese?
Honestamente, mi blog tiene casi el 70% del tráfico desde redes sociales. Perdón, desde Google. Entonces, cuando hablamos del post más leído, ha sido el que mejor ha tenido visibilidad en Google. Y ese es crear una página de Facebook. Seguido, ese ha tenido 700.000 visitas en 2 años. seguido por cómo comprimir imágenes sin perder la calidad para que pesen poco, que ha tenido 650.000 visitas en 2 años, ¿vale? Son dos contenidos bastante básicos, pero en realidad son los que más han triunfado a nivel SEO. A nivel redes sociales, yo creo que el que mejor ha funcionado es el de Facebook Ads, ¿eh? Entonces, es como que no te podría dar una respuesta sola. Si vamos a hablar de todo el blog, el de crear página de Facebook. Y la respuesta es muy sencilla. La mayoría de los que trabajamos en el sector digital creemos que nadie, ¿quién no va a saber esto? 1.700 personas al día solo leen el mío. Imagínate todos los otros que están ahí. Toda esa gente todavía no lo sabe cómo se hace.
Se nos olvida muchas veces a los que estamos ya metidos en este mundo de crear en plan qué es Facebook, qué es Instagram, todas estas cosas que a lo mejor nosotros entramos directamente y lo aprendemos, pero sí que viene muy bien muchas veces. Yo de hecho he hecho un tutorial sobre Instagram que saldrá en breve y yo empecé a hacerlo ahora hace nada, entonces lo tengo reciente porque he estado investigando y si yo lo he necesitado, o sea, supongo que mucha gente también lo necesitará, así que está muy bien empezar ahí.
Totalmente, aparte, cuanto más básico es el tema, más gente lo busca. Yo tengo otros contenidos mucho más técnicos. Por ejemplo, auditoría SEO lo tengo número uno en Google y lo leen el 10% de las personas que leen el otro. O inclusive menos de ese 10% que leen el otro que es más básico. Cuanto más básico es un tema, muchísimo, muchísimo más gente lo lee.
Más competencia, entonces, por ahí depende, más difícil segmentar, claro. Pero para empezar...
Pero cuando tú ya hablas de redes sociales, la cosa cambia un poco. Normalmente en redes sociales tampoco triunfa mucho el contenido muy técnico, sino más bien el contenido que está en un nivel medio y es más educativo. Por ejemplo, el de cómo crear tu primera campaña en Facebook Ads, que ha funcionado muy bien. Ese artículo está bastante, bastante bien. Y así vemos que hay que adaptar y hay que ver el medio en el que te vas a promocionar o del que vas a traer tráfico para ver qué contenido funciona mejor según cada uno.
Cuéntanos ahora, ¿dónde puedes encontrar la gente esos artículos?
En josefachin.com.
Ahí estamos, ya tu nombre, en tu blog, perfecto, José. Pues nada, ya hemos desvelado ahí tu identidad. Fachin con dos Cs, lo pone ahí detrás, la gente que lo esté viendo ahora en directo. Podéis lanzar las preguntas, si luego estáis escuchando en podcast, podéis lanzar también preguntas más adelante, pero no será en directo, obviamente. ¿Cómo conseguiste ganar tu primer euro con tu blog?
Mi primer euro con mi blog lo gané por afiliación en el segundo año, por afiliación de hosting. Lo gané con ese primer euro cuando ya tenía una bastante reputación, porque yo no me metí con afiliación hasta el segundo año, porque en el principio lo que me interesaba no era tanto el tema de ganar mi primer euro, sino de que la gente me conociera. Mi objetivo era marca. Después ya vi que la gente me empezó a conocer, me llamaban, me invitaban a dar charlas, se relacionaban conmigo, entonces ahí ya empecé. Fue con monetización por medio de hosting. En este momento, si vamos ya más allá, mi blog, yo cuando empecé trabajaba como jefe de recepción en un hotel, solo mi blog me da lo mismo que me ganaba yo con el hotel. Ahora diríamos que el resto, clientes, la escuela, conferencias, clases, es un valor añadido, aunque también gasto mucho más de lo que gastaba en esa época, porque manejar y llevar el tinglado, he llegado a tener hasta 4 personas trabajando conmigo. Hay veces que tengo más, hay veces que tengo menos, pero también eso es difícil y caro de mantener. Pero ahora en este momento lo estoy monetizando gracias a las más de 300.000 visitas que tengo con AdSense, con afiliación de hosting, con afiliación de plantillas, con todo lo que más o menos pueda entrar dentro de los contenidos que le interesa a mi público.
Mira, AdSense, un tema interesante. Porque yo he lanzado...
Interesante y complejo, ¿eh?
He lanzado un artículo diciendo que no utilices AdSense para mi sector, para la gente que lee mis artículos, y sobre todo indicando que no es la única forma de monetizar, y sobre todo que es mucho más complicado de lo que parece. No es en plan, pongo ahí los anuncios y a ganar dinero.
¿Quiere que te lo explique? Te lo digo muy fácil.
Comenta.
Yo no puse AdSense hasta que no pasé los 100.000. Cuando pasé mis 100.000 visitas, o sea, yo
al
veo
mes,
gente que
100.000
tiene...
visitas al mes, ¿no? Sí,
al mes, 100.000 al mes. Yo veo gente que tiene 1.000 o 2.000 al mes y está preguntando cómo poner el AdSense. Bueno, Y esos 100.000 al mes, no me tardaba hasta 3 meses a veces en juntar los 100 euros que te daba AdSense como el pago mínimo, ¿vale? Recién cuando empecé a ver realmente dinero, cuando pasé los 200.000. Y a día de hoy oscilo entre los 400, 600, 700, un muy buen mes, sobre todo porque el ambiente, sobre todo el nuestro, que es marketing digital, la gente sabe lo que es la publicidad y no le hace clic. Aposta. Aposta. Entonces es complicado. Y la mayoría de la gente que yo conozco en el ambiente SEO que vive de nichos, no tiene uno, tienes 10, 15, 20 y sacas 100 por aquí, 200 por allá, 300 por el otro lado. O sea que si tú crees que solamente con AdSense vas a monetizar, lo tienes mal.
Yo lo que les digo es, tienes un blog de marca personal o alcanzas esos números de visitas o si no, no merece la pena. O te metes en un nicho y haces un curso de AdSense y aprendes a utilizarlo específicamente.
Molestas al usuario.
Efectivamente.
Vuelvo a repetir, es como, tú piénsalo como un periódico digital. En este momento un periódico digital, si no tuviera publicidad, se muere. Pero un periódico digital, estamos hablando de millones de visitas al mes. 5, 6, 10, 15 millones de visitas al mes. Entonces, la gente que consume ese tipo de contenido sabe lo que está viendo y sabe que ese tipo de contenido lo monetizan. Está bien, estos se van ya a un exceso, ¿no? Yo no tengo más de 2 o 3 publicidades. Pero dentro de una web como la nuestra, la única forma que yo sacrifique un poco de la experiencia de mi usuario por ponerle publicidad es que esa publicidad me sea rentable. Porque si yo voy a tardar 3, 4 meses en ganar 100 euros, lo único que voy a conseguir es que el usuario se sienta incómodo y se vaya. Entre que me costó muchísimo traerlo, lo voy a dejar que se vaya. ¿Me entendés? Entonces, realmente, para todo aquel que quiera monetizar, para los nuevitos, lo ideal, aprovechen, es la afiliación. Sobre todo porque cuanto más pequeño es tu blog y más gente te sigue, te sigue más fielmente que a los grandes. Entonces van a confiar más en ti, en lo que tú les recomiendas y en lo que tú le dices que es bueno.
¿Cuál es el email que mejor te ha funcionado?
¿El email, la campaña de email?
Sí, algún título, algún asunto o algo que hayas mandado en particular y que hayas conseguido pues más engagement, que la gente te respondiera, que más ingresos, alguno a lo mejor que te haya llamado la atención.
Ese deber me lo tendría que haber traído de casa. No, en este momento... Eso es algo que, mira, lo acabo de relacionar. Yo no empecé a hacer newsletter hasta casi 2 años de blog. Me acabo de acordar de que me preguntaste uno de mis errores, me lo acabo de acordar ahora.
Muy típico, de hecho, este.
No empecé a captar leads más que un simple suscríbete aquí en un widget del blog y a hacer newsletter hasta los 2 años. Es decir, que estuve desperdiciando cientos de miles de visitas al año durante 2 años. Para captar blogs, para captar suscriptores. Bueno, ahora puntualmente había empezado a caer bastante la apertura, porque otra de las cosas que también pasa con el email marketing es que muchos de mis suscriptores lo son de casi la mayoría y están recibiendo no bombardeo, acribillando, los estamos a los pobres acribillando, porque yo digo, no, yo lo mando una vez, pero otros 100 blogueros más como yo también lo mandan una vez por semana. Me había bajado bastante. Estaba casi al 15% la apertura y ahora empecé a hacerlo de nuevo, a cambiar el formato de sacar imágenes, solamente texto, empecé a probar otros formatos diferentes y he conseguido con unos títulos no tan sensacionalistas, más demostrativos, sin llegar a ser sensacionalistas, y con contenido que tenga más texto que imagen, y he conseguido bastante apertura, subir bastante la apertura. Pero no me acuerdo puntualmente de uno en concreto. Pero bueno, ahora, por suerte, ya estoy de nuevo entre los 24 o 25% de apertura otra vez, que es el promedio más o menos aceptable.
Sí, yo los emails no pongo nunca imágenes e intento siempre directo. En mi caso, yo soy una persona más directa y pongo 1, 2, 3 párrafos como mucho en los emails. Hay otros que sí que ponen ahí, pero porque su público yo creo que es distinto o son distintas personalidades, así que...
¿Quieres un truco?
Venga, cuenta.
Es un truco ideal. La mayoría de los que nos dedicamos a marketing creemos que el mundo gira en torno nuestro. No, suscríbete a la mayor cantidad de blogs, aunque sea molesto, suscríbete a la mayor cantidad de blogs que vean que relativamente están haciendo bien las cosas y mira cómo lo hacen. A mí me llega la newsletter de Fran, me llega la newsletter de Miguel, me llega la newsletter de Claudio, me llega la newsletter de Semras, de PrestaShop, mira, creo que debo tener unas 50 newsletters que me llegan. Obviamente no las leo a todas, pero voy de vez en cuando tengo tiempo cotillando. Y veo, es Doppler la hace con mucho colorcito y con imágenes. El Fran la hace con texto que parece un artículo de un blog. Tiene hasta veces hasta 1500 palabras y 800 enlaces adentro. Voy viendo cada uno cómo lo va haciendo y voy sacando conclusiones de la gente que supuestamente lo está haciendo mejor que yo y voy adaptando a cómo lo va viendo mi público y voy probando por rachas. Pero obviamente esas pruebas no las hago una vez. Un par de meses, si veo que eso funciona, pruebo otra cosa. Si veo que eso no funciona, vuelvo otra vez para atrás hasta que deja de funcionar y vuelvo a cambiar. Como dije antes, lo que funciona siempre puede funcionar mejor y no te claves en lo que estás haciendo.
Muy buen truco, muy buen truco. Muchas gracias ahí por compartir simple. Estos trucos secretos. Es fácil,
es
sí, pero
simple.
Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El analizar, ver aquí a los competidores o a la gente que está en nuestro sector, que no tienen por qué ser competidores, y ver qué es lo que hacen, qué puede interesar a nuestra audiencia o a nosotros, cómo podemos hacerlo y probarlo al final.
Totalmente. Lo mismo hago por ahí con algunas redes sociales. El otro día estábamos mirando el Instagram de Metricool y nos matábamos de risa de los bailecitos o el de Aula CM con esas fotos minimalistas que hacen ellos, que ahora sacaron una cámara de fotos gigante con los alumnos chiquititos. O sea, vas viendo lo que van haciendo las diferentes personas. Eso no solo sirve para el email, sirve para cada cosa de lo que tú hagas. Ves lo que hacen los otros y vas adaptándolo a lo tuyo. No copies, adapta, mejora.
Eso es. Ha salido una red social nueva ahora, de hecho, que es como competencia de Instagram, llamada Vero, V-E-R-O, que está ahí, han salido bastantes artículos, yo lo he probado,
A ver cuánto dura.
A ver. Pero bueno, es interesante, pero es muy parecida a Instagram, entonces competir con Instagram es complicado.
Yo precisamente con esto de a ver cuánto dura, tengo un artículo que fue uno de los, creo que si mal no recuerdo, fue el tercero o cuarto artículo que escribí en mi vida. Lo escribí en febrero del 2013, las redes sociales más importantes del mundo, que a día de hoy está en tercera posición para la palabra clave redes sociales, porque cada año lo voy actualizando. La única premisa, yo empecé con más o menos unas 90 y pico, llegó a tener 160 y ahora tiene 116 redes sociales. Entonces la única premisa es que la gente me las recomienda, tiene que tener 1 millón de usuarios. No sabe la cantidad de redes sociales que entran y que salen cada año. Yo vuelvo a repetir, llegué a tener hasta 160 redes sociales y ahora voy 116. ¿Mm? Aquella de los jóvenes, ¿te acuerdas cuál era la que la compró Movistar? 20. El futuro del marketing en 20.
Luego llegó 20? Facebook y adiós, muy buenas. Sí.
¿Dónde está 20 ahora? ¿Cuántas veces se iba a morir Facebook y sin embargo sigue y cada vez más grande?
Bueno, ahora están cayendo, los usuarios, está perdiendo usuarios jóvenes en Estados Unidos, como casi 2 millones de usuarios ha perdido en los últimos dos años.
Pero no fue la última, no será ni la primera ni la última vez que le pase eso.
Sí, no, está claro. Al final tienen ahí un muy buen sistema y si no crean otra o se meten en Instagram y... Sí, bueno. ¿Algún cambio que hayas hecho?
Monopolio.
Sí, tienen ahora mucho poder. ¿Algún cambio que hayas hecho y que mejoraron, con el que mejoraron las conversiones?
El primer cambio que me hizo mejorar las conversiones, el primer cambio que me hizo mejorar todo lo que yo iba haciendo en mi página web fue el diseñar contenido más limpio, es decir, contenido que se pueda leer más fraccionado. Me explico. Tú ahora entras a la mayoría de las webs, porque yo no soy como te comentaba fuera de micrófono, yo no soy un experto en monetización, sino más bien lo que hago, primero no soy experto en nada, me trato de especializar, no me gusta esa palabra experto, me trato de especializar en el tema del marketing de contenidos, no como redactor, sino como optimizador de contenidos, que redactor también lo soy, pero solo en marketing, no podría redactar de otra cosa, pero sí optimizar los contenidos para que mejore su visibilidad y aumente las conversiones. Entonces, una de las cosas que más me funcionó fue optimizar los contenidos con el sistema moderno que hay ahora de copy. Tú entras a muchas webs y ves párrafos de 6 hasta 10 o 15 renglones que el usuario llega extenuado a terminar de leer ese párrafo. ¿Qué va a tener ganas de hacer un clic si ya no tiene ni aire cuando terminó de leerlo? O sea, mucho subtítulo, mucho punto por punto, aunque parezca excesivo, sobre todo cuando vas con un blog que da información pedagógica, el punto por punto es lo ideal. No al vicio, la mayoría del cómo hacerlo o la mayoría de estrategias las tengo en primera página, porque primero haz esto, luego haz aquello, después haz aquello, y todo eso ayuda a posicionar en Google, ayuda a que el usuario se sienta cómodo y con todo eso es imposible que no te suban las conversiones. Porque si tú mantienes al usuario contento y cómodo, siempre va a sentirse más atraído a hacer un clic o a interactuar con tu contenido o con la publicación o la publicidad que tengas en él.
Además, luego está la versión móvil, que cada vez más visitas, seguramente un 70% de móvil. En el móvil, párrafos largos es infumable y hay que pensar en eso, estructurar los subtítulos.
Yo solía decir eso en mis clases. Piensen, están leyendo ustedes un artículo de 10 renglones en el ordenador, que ahora las mayorías son de 21, 23 y 27 pulgadas. Imagínense si se lo llevan acá. Es todo texto. Lo primero que voy a hacer es, ya lo leeré mañana. Y ya está, es así. Entonces, si tú con un contenido estás tratando de llevar más tráfico a tu e-commerce, estás tratando de conseguir más suscriptores, estás tratando de vender afiliación, solamente optimizando esa estructura vas a ver cómo te va a mejorar todo muchísimo, muchísimo, inclusive el SEO. Porque mejora la experiencia de usuario. Y el usuario es el rey, no es el contenido. El rey es el usuario. Y el usuario, si se siente cómodo, se suscribe. Si se siente cómodo, compra. Si se siente cómodo, te sigue leyendo. Si no, no. Es así de fácil.
En muchas de tus ponencias lo dices, además, ¿no? El usuario no es el contenido, es el usuario.
El usuario, o sea, es el rey.
Eso, el rey.
El usuario es el rey. El contenido es el lugar en donde ese usuario tiene que estar contento. Porque si yo tengo un contenido de mala calidad o mal optimizado, ese usuario no se va a sentir contento. Yo lo digo muy fácil. Si yo estoy primero en Google y nadie me hace clic, tengo dos problemas. El primero, que no tengo tráfico porque nadie me está haciendo clic. Y el segundo, como no tengo clic, que es el CTR, Google se da cuenta y me baja. Si el usuario entró, no le gustó mi contenido, se pira. Google se da cuenta y me baja. Y no solo eso, yo no voy a conseguir nada, porque con el rebote no voy a conseguir suscripciones, no voy a conseguir ventas, no voy a conseguir nada. Entonces, ¿quién es el que realmente tengo que encantar al usuario? ¿Con qué? Con el contenido.
¿Qué desayunas, José?
Normalmente un mate, que lo tengo por aquí, ¿ya? Me tomo mate, ahora me he puesto un poquito a dieta porque tantas vueltas, cenas y historias, he venido un poco con, sobre todo de mi viaje en Argentina para las vacaciones navideñas, pero suelo cenar un mate con algunas galletitas, mate con galletitas, no soy de estos típicos desayunos americanos, soy más bien un desayuno suave.
¿A qué hora te levantas?
No tomo mucho café, tomo mate. Yo me levanto normalmente sobre las 8:30, 9. A veces me cuesta, sobre todo hoy, por ejemplo, fue un día aquí en la ciudad de Barcelona donde vivo, ayer estuvo nevando, hoy también cae un poco de agua nieve. Me levanté 9:30 porque traté de esperar un rato más, pero normalmente sobre las 8:30, 9.
¿Hay que estar loco para emprender?
Sí, hay que estar loco para casi todo lo que hagas en tu vida. Yo soy de la idea, como lo dicen mucha gente, que los genios están locos y para emprender y para hacer cosas tenés que tener un pequeño granito de esa locura, porque si no vas a terminar haciendo lo mismo que hacen otros y no vas a ir muy lejos. Pero sí, hay que estar un poquito locos.
¿Tienes algún ídolo? ¿Alguna persona a la que sigas, que te gustaría hablar con ella incluso?
En muchas entrevistas me han preguntado lo mismo. Lamento contestarles a todo lo mismo. No tengo ídolos. No soy una persona de idolatrar a nadie. Lo que sí suelo tener son algún que otro referente en su momento, pero que tampoco me duran durante mucho tiempo, porque cuando uno toma a alguien como referente, se cree que esa persona normalmente, vuelvo a lo de ídolo, la idolatra y se da cuenta de que no, entonces lo pierde. Entonces, normalmente no suelo tener muchos ídolos. Lo que voy haciendo es fijándome en qué cosas van haciendo bien qué personas y tratando de ver por qué lo han hecho y si yo podría adaptar eso a lo que yo hago.
¿Tienes algún tatuaje?
No, ninguno. Ninguno. Soy uno de los pocos que quedan, que no se ha hecho ningún tatuaje.
Yo tampoco, yo tampoco. ¿Te han echado?
No, ninguno.
¿Te han echado
sobre
las
todo
cartas?
Porque duran demasiado tiempo.
Sí.
Yo no me puedo hacer algo que no me lo pueda quitar si me arrepiento. Vuelvo a decir que soy un inconformista.
¿Te han echado las cartas alguna vez?
Sí, pero hace mucho tiempo y medio así onda en broma en estas reuniones de amigos, que siempre había alguien que decía que sabía hacerlo, pero nunca de manera profesional, por decirlo de alguna forma.
Bueno, continuamos con las preguntas más normales. ¿Un sueño cumplido que pensabas que no llegarías a conseguir?
Un sueño cumplido. Así como dije que no tengo ídolos, tampoco he tenido demasiados sueños de largo plazo. Suelo tener objetivos y normalmente mis objetivos son a corto, mediano plazo. Por ejemplo, en este momento, si me remontara 5 o 6 años para atrás, diría que yo mismo me sorprendo de lo que he conseguido día de hoy, de que me llamen, de que gente pague por escucharme hablar, de que vaya por la calle o en una conferencia y la gente se acerque a pedirme una foto. O sea, eso ha sido, yo creo que más que un sueño, ha sido algo que me ha sorprendido a mí mismo, el cómo he conseguido readaptarme, porque yo en mi vida he cambiado 4 veces radicalmente. Empecé vendiendo zapatillas de niño, después me pasé a un banco en la parte financiera, después de ahí me fui a un hotel donde estuve 12 años y ahora me dedico al marketing en internet. Es decir, que fui reinventándome a mí mismo 4 veces y dentro de esta reinvención llegar a ser mi propio jefe y que la gente me vea como referente ha sido más que un sueño, ha sido un descubrimiento y una sorpresa para mí muy grata.
¿En qué sitios has vivido?
Vivir. En Argentina, yo soy originario de la ciudad de Córdoba, en Santa Fe, de donde es Messi, pero no en Rosario. Yo viví en Venado Tuerto de Santa Fe, también estuve viviendo más de un año para una empresa donde trabajaba. Después viví en Madrid, de Madrid me fui a Italia, en Italia estuve viviendo en Roma y en Florencia. Después me volví aquí a Barcelona y ahora hace 15 años, que estoy casi 16, que estoy viviendo aquí en la ciudad de Barcelona. Después he estado en muchos lados, porque cuenta de haber estado 2 meses estudiando inglés en Nueva York, también, como lugar donde viví.
Sí, sí, vale. Interesante experiencia.
Dos meses estudiando inglés en Nueva York y 1 mes y medio en Miami. Después viajo muchísimo, pero mucho, mucho, mucho.
¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo es tu día a día?
Vuelvo a repetir que uno de mis talones de Aquiles es la organización por falta de tiempo. Ahora, por ejemplo, mi mujer Mariela, que la tengo aquí sentada al lado mío, me está ayudando un poco en eso, me está dando un poco de caña porque suelo distraerme fácilmente. Una de las formas que he hecho es, me he montado una agenda en la que voy poniendo las actividades más importantes de cada día, las que tengo que hacer sí o sí. Y después, una época usé Trello, después me aburrí. Otra época usé Asana, después me aburrí. Estoy como quien dice tratando de conseguir optimizar ese tiempo. Me cuesta bastante. Es uno de mis talones de Aquiles junto a otros tantos, pero este es muy importante. Por eso dije antes que mi peor problema era el tiempo.
¿Una agenda en papel o en el calendario del móvil o cómo?
En Drive.
En Google Drive.
Sí, un Google Drive con la agenda. ¿Por qué? Porque lo puedo ver de la tablet, del portátil, del móvil, en el ordenador. No, la agenda de papel me la perdería. Entonces, prefiero un Drive. Tengo todo metido ahí en Drive. Inclusive, muchas de las cosas que yo hago las uso con Drive. Casi todos mis correos corporativos los tengo en Google Business para poder tener acceso de cualquier correo a Drive. Soy bastante adicto a Drive.
¿Y cómo decides esas tareas realmente importantes que tienes que meter ahí en el Google Drive? ¿Cuáles son las tareas que dices, es que esto lo tengo que hacer?
Las principales, las que tengo, porque para el que me haya conocido verá que salgo por todos lados. Entonces doy 3, 4, a veces hasta 5 conferencias por mes, doy casi 10 o 15 clases también por mes. Entonces esas son las indispensables, porque tengo que dar una clase y me olvidé. Voy a dejar 20, 30 alumnos parados esperándome. Tengo que dar una conferencia y me olvidé, voy a dejar 500, 400 personas esperándome. O sea que esas son indispensables. Esta charla que estoy teniendo ahora contigo obviamente estaba en una agenda con un horario, porque si no no me iba a solapar con alguna otra cosa. Ayer estuve en el Amo Social Media de Juan Carlos Mejía Llano, tanto a la mañana como por la tarde. El viernes tengo una masterclass, o sea, casi, casi como que se ponen solas, no hace falta ni que yo le ponga una escala de valores. La mayoría de las que van a ir sí o sí son las que tienen un horario que tengo que cumplir y las que son, como quien diría, lo más importante o lo más destacado que voy a hacer en ese día.
¿Y cómo dices algunas cosas que no? ¿Cómo decides qué hacer, qué no? ¿Cuáles son las cosas de la agencia que tienes? O ¿cómo decides eso?
Soy una persona que tiene el sí muy fácil. Este año, para el que no me conozca, en el 2016 hice 120 charlas fuera de mi casa. teniendo en cuenta que el año tiene 365 días, es decir, tuve 120 días fuera de mi casa, entre conferencias y charlas. En el 2017 dije que iba a bajar un poco el pistón, hice 200, ¿vale? Entonces, este año he dicho que voy a bajar el pistón, lo conseguí en enero, febrero ya estoy, y ya para abril tengo 5 conferencias, y así vamos, ¿me entiendes? O sea que, en cierta forma, ¿cómo las decido? A veces ellas los deciden por mí, a veces porque me apetece, porque me pareció interesante, otras veces porque la persona que me lo pide nunca ha hecho nada con él, como por ejemplo contigo, nunca había hecho nada así directamente contigo, y dije, vamos, me apetece hacer algo contigo. Lo único que habíamos hecho es aquel post de Periscope que escribiste en mi blog, autor invitado, pero nunca habíamos hecho nada directamente, nunca habíamos participado en un evento, ni hacer algo directamente, y dije, hombre, vamos, ¿cómo no voy a hacer algo con Borja? Vamos a hacer algo con Borja. Entonces, como que la situación misma te va llevando a que tú lo pongas en escala de valores. Y lo de trabajo del día a día, normalmente lo que entra en la escala de valores es lo que se necesita. Porque si una estrategia de un cliente se va a caer porque no haces algo, eso entra seguro a la agenda. Pero normalmente lo que tengo agendado es, como quien diría, lo top de cada día.
¿Algo curioso que te haya pasado con tu blog?
Algo curioso. ¿Cuenta salir en la Wikipedia como referente de marketing de contenido? ¿Cuenta?
Cuenta, sí. De hecho, vamos, es un logro complicado de conseguir. Claro.
El otro día, traqueando con Ahrefs, abro y digo, hombre, un enlace desde la Wikipedia. ¿Y esto? Si yo no hice flashar, no hice nada. A ver qué pasó acá. Y voy y como referentes de dónde se ha sacado todo el contenido de Wikipedia explicando qué es el marketing de contenido, el tercer referente, el blog de José Fachín. Eso, la verdad es que más allá de la Wikipedia es como decir, hombre, mira, en el diccionario del pueblo, ahí estoy también.
Muy curioso eso, muy interesante. Además, sin buscarlo, ¿no? Que es, al final yo he trabajado también e intentaba y posicionado algunos artículos, que es complicado. De hecho, hay gente especializada ¿no? En la Wikipedia, que es un tema complicado porque normalmente al cabo de un mes o dos meses te quedaban quitando si se esfuerza. Entonces, es un tema.
Yo no sin hacer nada, vuelvo a repetir, hombre, ¿qué hago ahí en la Wikipedia? Y ahí estaba el José en la Wikipedia. Pero por esto digo, eso fue como una sorpresa. Después, en realidad, todo mi blog, vuelvo a repetir, el que la gente me pare por la calle, el que me inviten a los eventos, casi todo lo que sucede, no solo sucede porque tengo una facilidad de palabra nata por mi vena argentina y por cómo soy yo, sino también por mi blog, porque la mayoría de la gente me conoce por mi blog. Yo creo que casi el 70% de la gente que me conoce por mi blog. Que luego toda mi parte offline me ha ayudado a reforzar esa imagen, es cierto, pero mi blog es el lugar, como dije antes, que me dio nacimiento profesional a este mundo.
¿Cómo intentarías llegar donde estás ahora con tu blog desde cero en 10 días?
Mira, es dificilísimo. Pero si yo te digo que con el blog de la escuela, webescuela.com, en 3 meses he subido la autoridad, aunque valga cada uno si se lo cree o no se lo cree. Yo normalmente la de Moz no la miro porque esa sí que no me la creo. Miro más bien la de Ahrefs o la de alguna otra herramienta que se le ocurre un poco más. Pero es subir en 3 meses a 33 de autoridad, ¿vale? Gracias al trabajo que vas realizando. Y en 3 meses tener ya artículos posicionados en primera página para keywords competidas. Keywords sobre Instagram, keywords sobre SEO, keywords sobre usuario. Se podría decir, de 1 a 10, ya sé que tú me lo dijiste fuera de cámara, que casi todo el mundo dice que es imposible, ya sé que decirte lo mismo es una redundancia, pero yo lo veo imposible. No, creo que en la vida hay muy pocas cosas que se pueden hacer de 0 a 10 más que contar, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¿me entendés? Más que contar. Pero en corto periodo de tiempo se pueden conseguir algunos logros que pueden ayudarte a esa carrera de fondo. Yo suelo decir que todo lo que hagas es una carrera de fondo, pero si no vas teniendo pequeñas miguitas estilo Hansel y Gretel en el camino, te vas a morir de hambre, te vas a aburrir y lo vas a dejar. Entonces, siempre ve haciendo pequeñas cosas, ofrece contenido de calidad, céntrate en el usuario. Si yo tengo una escuela de marketing, no voy a hablarle a los community managers porque ellos ya aprendieron lo que yo enseño. El día que tenga un máster, un posgrado o algo avanzado, sí, pero ahora que empiezo a dar, le tengo que hablar al que recién empieza o al que ni siquiera sabe de qué va esto. Entonces, adapta todo esto a tu buyer, adapta, y eso te va a dar resultados a corto plazo, por supuesto, pero de 1 a 10, difícil.
¿Has tenido alguna caída de visitas en algún proyecto o algo y te has asustado o has actuado de alguna forma?
Puntualmente en mi web, en el blog, estaba llegando casi a las 300.000 visitas y en Navidad me bajé a 170, o sea, en diciembre. Y en enero me costó llegar a pasar las 200 y estoy todavía tratando de acomodarlo. Lo que principalmente ha pasado es que yo tengo muy buen posicionamiento para todo lo que tenga que ver con marketing. No, soy uno de los pocos blogueros que casi no ha tocado temáticas fuera del marketing. No digo casi porque alguna cosita hay por ahí, pero yo no me he metido con páginas para buscar trabajo, no me he metido con carta de presentación, no me he metido con, pero con algunas cositas sí. Y como el marketing cada día es más conocido, algunos de los grandes artículos que tenían muchos volúmenes de búsqueda han bajado. Y principalmente también me he dado cuenta que yo tenía mucho, por ejemplo, Share Console o Google Master Tool estaba en primera página y ahora yo estoy séptimo, pero para llegar a mí tenés que pasar 4 veces por Google. Primero Google, segundo Google, tercero Google, cuarto Google. Y eso ha hecho que algunas primeras páginas que antes valían cientos de miles de visitas al mes, ahora valgan muchísimo menos. Entonces, sí, he sufrido una caída. ¿Cómo lo estoy haciendo? Optimizando un poco mejor el contenido, centrándome un poco más en algunas long time que no sean tan competidas, principalmente por el propio Facebook, por el propio Google. Y no me va a quedar otra que si quiero mantener el tráfico ahí arriba y en algunas otras meterme con algunas temáticas que no son 100% marketing, aunque tratar de llevarlas hacia el sector.
A mí poco también he tenido una caída y la he recuperado porque fue un fallo mío y lo cuento en un artículo, pero yo creo que es algo que nos enfrentamos, ¿no? Hice un cambio de, no me acuerdo exactamente qué cambié, pero la cosa es que hice un cambio de diseño, entonces lo pasé al modo staging, al volverlo a publicar ya todo preparado, con todo el cambio y todo, el robots.txt le había puesto un disallow, entonces empezó, digo, ¿qué está pasando? Al cabo de 3 o 4 días, digo, no sé qué está pasando.
Le dijiste a Google que no lo quieres más, vete de aquí.
Efectivamente, entonces empecé a ver resultados en Google raros, ¿no? La etiqueta description que me salía ahí en plan, no tiene que esta etiqueta no está indexada, no sale, o algo, está bloqueada.
Y pasan las mejores familias.
Qué raro es esto. Entonces miré Google Search Console y ya lo vi. Dije, ostras, el robot CXT, ¿qué ha pasado aquí? Ya lo corregí y empezó a subir. Al cabo, pues eso, en una semana empezó a posicionar. Pero es que perdí casi un 50% del tráfico. O sea...
Yo ahora por ejemplo, yo he migrado de... Estaba en un hosting, estaba en Web Empresa y me acabo de pasar a Rayola. Me he migrado a Rayola. Y ahora hace una semana... Y el fin de semana estaba dando clases y empezaba a explicar a los alumnos, busquen tal palabra clave y me verán ahí. Pero estaba explicando cómo era el proceso de ir generando contenido, que no solo te pone en primera página, sino que vas enseñándole a los usuarios que te van encontrando para que luego lleguen a ti y te tomen como una referencia y bla, 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 bla. Y entre uno de esos procesos, a dos artículos, entran los usuarios y dicen, José, pero acá sale que el artículo no existe. Pero no, ni siquiera un 404, salía como un error de servidor. Parece que algún problema hubo con la cache, desinstale y volví a instalar el plugin de cache, ¡pum! Perfecto todo de nuevo. Esas son cosas que pasan. Es imposible que nunca tengas algún error, sobre todo porque yo no soy informático, yo no soy programador, entonces uno tiene por ahí su nivel en algunas cosas, pero tampoco se puede ser experto o especialista en todo.
Sí, sí. No, yo me dedico al SEO, o sea que, bueno, no es mi día a día, pero sí que me gusta, aprendo y he estado trabajando con responsable. Entonces sí que sé de esto, pero claro, hay veces que incluso estas cosas que te cambia algo Google o te sube un archivo que no esperabas y claro, hasta que lo detectas es complicado y estas cosas pasan.
Yo también me dedico al SEO, aunque no tanto a la parte técnica. Soy más de SEO on page básico y marketing de contenidos, es decir, analítica de la competencia, analítica de palabras clave, estructura de contenido, semántica de contenidos. Eso es más de ese rollo, pero no saber cosas básicas, sobre todo de WordPress, es imposible no saberlo, lo básico, porque es el que más usa la mayoría de la gente y sobre todo porque hace casi 6 años que estoy usando el mío. Si en 6 años no aprendí nada, bajamos la cortina y vámonos. Pero bueno, lo que me refería es, siempre pasan cosas, siempre. Y el otro día escuchaba al chico de Social Mood que decía que él no cree en esto del cuchillo de, en casa de herrero, cuchillo de palo, que él es en casa de herrero, cuchillo de hierro. Y decía, es que hay veces que no es que sea en casa de herrero, cuchillo de palo, es porque uno va saturado y cree que eso lo da por hecho. ¿Cómo me voy a equivocar en esto? Y ahí es donde te equivocaste. Mi padre solía decir, cuanto mejor crees que conduces un coche, es cuando vas a chocar. Porque vas confiado.
Mira, muy, muy buena frase, ¿eh? Esa, la apuntaremos en las notas del episodio. ¿Una herramienta que usas en tu día a día?
Son dos. Las herramientas que más uso en mi día a día son Ahrefs y SEMrush. Las uso continuamente, para todo.
¿Algún plugin que recomiendes?
No soy demasiado, pero si yo diría un plugin que me gusta mucho y que me facilita el trabajo, es Yoast SEO. Ojo, que nadie salga ahora a decir que Yoast hace SEO. No, es un plugin, es una herramienta. Lo digo porque me llegan consultas de, ya me instalé el Yoast y no salgo en Google. Ya el Yoast me pone la lucecita verde y sigo sin posicionarme. O sea, son herramientas que te ayudan a no tener que hacer canónica la mano, te ayudan a no tener que forzar a mano la meta description y el title, te ayudan a desindexar, o sea, son herramientas. Y dentro de eso yo diría que el plugin de Yoast es uno de los que mejor y más resultado me da para agilizar mi trabajo. Suelo tener contenidos con un título para el blog, un título para Google, un título para Twitter y un título y una meta descripción diferente para cada red social, y esas cosas son lo que me gusta de Yoast.
Sí, Yoast es súper potente, ayuda muchísimo en todas estas cosas de optimización, fundamental para mí también. ¿Un libro que nos recomiendes?
Ahora hace bastante que no leo, mea culpa, pero me gustaron mucho Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, me gustó mucho toda aquella las mujeres que no amaban, los hombres que no amaban a las mujeres, pero digamos que uno de los que más me gustó fue Los Pilares de la Tierra de Ken Follett.
¿Y alguna serie de televisión? ¿Ves alguna o no ves?
Todas.
¿Sí?
Todas. Me he llegado a ver, había una serie que se llamaba Galáctica cuando yo era chico, Galáctica, aeronave de combate, y el año pasado sacaron una remake, 80 capítulos, 3 meses. Me vi 80 capítulos en 3 meses. Ay. No, sí, soy adicto a las series. Netflix, ya entro a Netflix y ya no sé qué ver, porque lo he visto casi todo. Sí, soy adicto a las series. Más que una serie en concreto, me gusta mucho la ciencia ficción, pero muchísimo la ciencia ficción. Y en segundo lugar, todo lo que sea acción y policial.
Hay una serie.
Me gusta mucho la ciencia ficción y el misterio.
Hay una serie, bueno, Stranger Things, que supongo que la habrás visto, que está bien. Y luego está una que se llama Silicon Valley, que a mí me gustó muchísimo, creo que tiene ya 4 temporadas.
No sé. Anota si Silicon Valley.
Muy buena, mira, pues ahí queda. Vale.
Anota Silicon Valley. También vi Sense8, El Octavo Sentido, Sense8, también lo he visto. Suits, El Secreto del Éxito. O sea, he visto muchas, ¿eh?
Black Mirror también, que ahora tiene una versión para los que estén en Amazon Prime. También tiene una especie de versión que se llama Dreams no sé qué, pero está en inglés, pero bueno.
Vale. Por ejemplo, esa. Intenté verla 2 o 3 capítulos y no me engancho.
¿Black Mirror, dices?
Pues sí, y precisamente el domingo estuvieron aquí unos amigos en casa, estábamos hablando de eso y me decía, ¿y cómo que no la viste? Es que... Pero el del primer ministro inglés me quedó acá atragantado, me sentí hasta incómodo y lo dejé de ver.
Hay otras, es que son episodios completamente distintos, o sea que yo te recomiendo que veas algunos otros. Hay uno de que pueden podcast. Mirar atrás en el tiempo.
ya tenemos una idea de hacemos un programa de mejores... series en Netflix.
Eso puede traer bastante tráfico, ¿eh? Aunque no sea nuestro público, pero...
No te imaginas.
Pues
no,
este episodio es muy bueno, que la gente puede recordar lo que han hecho, pero en plan como si lo graban en la retina o luego lo pueden pasar a una televisión y ven exactamente, porque dicen, no, tú me dijiste que no sé qué, y dicen, no, espérate, vamos a ver qué es lo que dijiste exactamente. Y...
Eso sería fatal.
Sí,
eso sería fatal.
Pues ese episodio es muy bueno, tiene algunos también muy buenos. Otro de las redes sociales, que la gente tiene votaciones, que también es bastante conocido, y ese es muy bueno también. ¿Qué quieres conseguir en los próximos 12 meses?
En este momento tengo un solo objetivo en mi cabeza, es que funcione Web Escuela. Dio la luz en mediados finales de octubre la página web y el primer curso salió el 15 de enero, el curso de SEO fue el primero, y ahora el próximo 6 de marzo empieza el curso de WordPress. Solo tenemos presencial por ahora, en abril sacaremos online, principalmente porque está siendo bastante complicado ganar esa visibilidad y ganar ese prestigio. Barcelona no es una ciudad fácil. Barcelona es una plaza donde entrar a correr aquí es complicadito. Entonces, mi principal objetivo, casi digamos el 95% de mi esfuerzo este año, es a que Web Escuela camine, porque ahora estamos gateando y nos está costando. Entonces, que camine Web Escuela es mi principal objetivo de este año.
Si hay alguien que nos esté escuchando y está en Barcelona, ¿qué tiene que hacer para informarse o qué puede hacer para estos cursos del deseo, el de WordPress?
Bueno, Web Escuela tiene, en este momento hemos arrancado con los 4 cursos más importantes, que sería SEO, Community Manager, Marketing de Contenidos y Blogging, y WordPress, Diseño Web en WordPress. Luego también sacaremos el de Google Analytics y Tag Manager, y más adelante también el de Publicidad Online con Facebook Ads y AdWords. ¿Cómo me encuentras? Pones Web Escuela, así, web, de página web, webescuela, todo junto, .com.es, .com o .es, porque están redirigidos, y .cat también, ese que pon webescuela.com, y ahí ya tendrás todos los datos y toda la información de nuestros cursos. Como expliqué hace un momento, ahora los estamos haciendo solamente presencial, pero desde el mes de abril lanzaremos la versión online con un formato que me gusta mucho, que ya lo he visto en otros lugares donde yo voy, que es online en streaming. Es decir, que no vas a estar viendo vídeos, sino que la gente que lo esté viendo presencial y la gente que lo esté viendo online van a estar aprendiendo en la misma clase y van a poder interactuar como si estuvieran ahí en el aula. Que creo que es el valor diferenciador de simplemente ver un vídeo, que es que tú puedes verlo en vivo y en directo e interactuar, dejar comentarios, hablar con el profesor y los otros alumnos.
Muy interesante esa propuesta. Así que, bueno, pues si alguien está interesado, ahí lo tenéis en Web Escuela. Webescuela.com.
Webescuela.com.
Perfecto. Cuéntanos ahora sí, ya para terminar, quién eres, aunque ya lo hemos visto, en qué estás especializado, aunque también nos lo has contado, repítenoslo.
Soy José Fachín, soy argentino de nacimiento en la ciudad de Córdoba, aunque vivo en España desde el 2001, en Barcelona desde el 2002, es decir, hace 16 años. Principalmente lo que hago y lo que estoy haciendo ahora es ser consultor y formador, o profesor, como le guste cada uno decirlo, de marketing digital, de estrategias de marketing digital, y me especializo, lo que mejor me sale, es todo el tema de marketing de contenidos y posicionamiento web. Es decir, cómo optimizar tu estrategia de contenidos para ser más visible en Google. Eso es lo que más hago. Y a su vez tengo mi propia escuela. Soy formador en otras escuelas de negocio y en la mía propia.
Si alguien quiere encontrarte, contratarte o apuntarse a la escuela, ¿qué tiene que hacer?
Para contactarme, josefachin.com, tienen el formulario de contacto, es muy fácil. Obviamente el email tipo info@josefachin.com, también ahí me encuentran. La escuela exactamente lo mismo, webescuela.com, ahí tienen el formulario de contacto y hay un contacto en cada una de las páginas de los cursos, o el info@webescuela, que son los emails clásicos que casi toda empresa debería tener sí o sí, para que todo el mundo sepa. Si no sabe cuál es tu email, solo ponen el info adelante de tu dominio y ya está. Esa sería la primera. Y la segunda, busquen casi cualquier cosa en Google y por ahí me encontrarán seguro en primera página, respondiéndole a las dudas que tengan en el sector de marketing.
Muy bien, José. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido contenido de muchísimo valor. Hay gente que ha dejado comentarios, pero no puedo revisarlos porque el sistema que utilizo Restream y ahora mismo no se puede ver los comentarios antiguos. Así que estoy viendo que ha escrito la gente, pero no puedo ir hacia arriba. Así que pues los dejamos ahí. Si queréis preguntarle algo, podéis acceder ahí a info@josefachin.com o escribirle en redes sociales o a mí también en los comentarios del vídeo.
Sí. Disculpa, Borja. Como dije mientras que hablábamos en el tema de los comentarios, casi todos los posts que tengo tienen cientos de comentarios y trato, si no soy yo, es alguien de mi equipo, pero siempre estamos respondiendo a los comentarios, siempre. O sea que cualquiera que tenga dudas, ahí me encuentre seguro.
Perfecto. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos por vernos en esta mañana, que, bueno, esto se distribuirá después, que la gente seguramente esté trabajando. No creo que haya dejado a la gente trabajar para ver la entrevista, y si alguien lo ha hecho, que lo comente. Muchísimas gracias de nuevo, José. Gracias por conectaros a todos, gracias por compartir todo este conocimiento, y nos vemos en próximas entrevistas. ¡Hasta luego! Despídete, di lo que quieras para despedirte, José.
Muchas gracias y espero que haya sido didáctico un poco contar. Para mí es el día a día, espero que a alguien le sirva mi día a día. Un abrazo a todos, saludos, gracias Borja.
Seguro que sí. Hasta luego, chao, chao.
¿Ya está?
Está parándose ahora, deteniendo transmisión.
Vale. Okay. Mi mujer estaba que quería salir, la tenía ahí, de forma salir por atrás caminando.
Podía haber pasado, si no pasa nada, si esto aquí no es televisión, pero o sea no, que...
Ya tienes libertad, puedes caminar.
Sí, bueno, y antes también, bueno, es que era más natural.
Esto es en vivo, como la vida misma. Bueno,
ahora
bueno
sí,
espero que está. Haya salido bien, espero que haya salido bien, yo... Creo que estuvo entretenido.
Ha estado muy bien y la información yo creo que puede ayudar muchísimo. O sea, que has dado trucos, consejos muy interesantes y a mí me ayudan. O sea, que yo creo que también a la gente. O sea, que perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, José. Ha sido una pasada la entrevista. Y
vale.
Espero que te hayas sentido a gusto. Creo que ha estado muy bien.
Sí.
O sea, que...
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Estoy muy contento. Te quería comentar una cosa. Nosotros nunca hemos hecho nada juntos. ¿Te apetecería hacer algo?
Claro, sí, sí.
He querido dejar una parte fuera del directo, fuera de cámaras, por así decirlo, para que te des cuenta del poder de las entrevistas, de las colaboraciones que pueden surgir, de conocer a nueva gente, de aprender un montón de su experiencia. Y como has visto, he dejado esta parte, no he dejado la siguiente, porque bueno, al final pues hablamos un poco de cómo hacerlo, y estoy, o me has podido ver seguramente ya en el evento que tiene José en Posiciona 18, que el año que viene será ya Posiciona 19, te puedes ir apuntando, yo creo, bueno, no lo sé todavía, pero bueno, el caso es que te recomiendo que empieces a hacer entrevistas. Dentro de mi curso de triunfacontublog.com hay una sección donde enseño a realizar este tipo de entrevistas, para que las hagas tú, para tu sector, y sobre todo para que salgan estas oportunidades que si no hiciera yo estas entrevistas no saldrían. Así que nada, espero que hayas disfrutado de la entrevista una vez más. Muchísimas gracias por compartir este episodio. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Y gracias a ti por estar aquí detrás, por darle a me gusta, por dejar algún comentario y por fomentar el podcasting que te apasiona igual que a mí. Un abrazo, Borja Girón, al habla. Gracias, José Fachín, por estar por aquí hoy con nosotros. Y nos vemos, nos escuchamos en la próxima entrevista. ¡Hasta luego!
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.